Bienvenidos a Los Barones de la Red, con su anfitrión, Mario Contreras. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos. Gracias, gracias por continuar aquí en sintonía en la 1650 AM Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor. Y mi nombre es Mario Contreras y le doy la bienvenida a este su programa de Los Varones de la Red. Gracias, gracias por su fiel sintonía. Y saludándole ahí donde sea que usted se encuentre, esperando y confiando en nuestro Dios que esté bien. Y gracias por acompañarnos, ya sea en su automóvil, en la casa, en el trabajo, en el podcast y obviamente también en el sitio de internet. Como cada programa, recordándole nuestro sitio de internet, radiolared.net. Ahí usted nos podrá encontrar. Y no solamente este programa, sino todos los demás programas que producimos aquí en Radio La Red. Así que gracias y bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Muy bien, para nuestro programa de hoy, el título se llama Instrucciones para el Gran Rescate. Hay unas instrucciones para el gran rescate. Y el título de nuestro programa de hoy ha sido adaptado por un artículo que fue escrito por el pastor Daniel Catarizano, nuestro pastor de aquí de Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Seguramente usted recuerda ese programa de rescate muy conocido, muy famoso. Yo recuerdo ya de sus unos 20 años, 15 años, tal vez más, que se llamaba Rescate 911, ¿verdad? Obviamente era Rescate 911 cuando la gente marcaba al 911, al 911 le llamábamos allá en español. Y pues eran personas en situación de peligro, que necesitaban rescate, que necesitaban ayuda. Y a veces en esos programas pues mirábamos todo tipo de rescate. Y seguramente usted recuerda a algunas personas cuando se están ahogando. Los que se están ahogando, los que pues están ahí en un lago, en un río y están en peligro su vida y necesitan rescate, ¿verdad? Pues estas personas, los que se están ahogando, ellos cuando los vemos así en estos programas que le cuento de televisión, vemos que a menudo luchan en contra de sus rescatadores. ¿Y por qué es esto? Debido a la histeria del momento aterrador. Ellos están aterrados, ellos están asustados. Y si llega el rescatista, pues manotean y hasta lo golpean. Y platicaban estas personas cuando mirábamos ese programa, pues, que es normal de cuando la gente pierde el control y está asustada y está aterrada. Y es por eso que luchan en contra de sus rescatadores. Pero ¿a qué voy con esto? Porque lo mismo es verdad a menudo de los que se están ahogando, pero espiritualmente. ¿Por qué? Porque su fe ha naufragado, su fe se ha ido de con ellos, y ellos también están luchando, ellos también están peleando esta batalla cuando se están ahogando espiritualmente. Pero permítame contarle una historia. Se dice de un joven que se apartó de la iglesia, pero finalmente fue traído de regreso a los caminos del Señor. Cuenta este joven su relato, dice, con la ayuda de un amigo que lo quería de verdad. Cuando hubo completo arrepentimiento y restauración, le pregunté a este creyente cómo se sentía al estar alejado de Dios. Obviamente fue traído de regreso, fue restaurado, hubo arrepentimiento, el Señor lo recibió con los brazos abiertos, la iglesia también, pero ¿cómo es que se siente cuando se está alejado de Dios? Y este joven comenta lo siguiente. Él dice que se sentía estando en alta mar, en aguas profundas, en graves problemas, y todos sus amigos estaban a la orilla gritándole acusaciones acerca de la justicia y el mal. Mire, todos sus amigos ahí estaban, pero le gritaban acusaciones acerca de la justicia y el mal. Y él estaba pues en alta mar, en medio del mar, ahí en lo más profundo del mar, ¿verdad? Pero él cuenta que Hubo un hermano creyente, dice este joven, que se echó a nadar para rescatarme y no me soltó. Luché contra él, pero él hizo a un lado mi lucha. Me agarró, me puso un chaleco salvavidas y me llevó a la orilla. Dice este joven, por la gracia de Dios, él fue la razón por la cual fui restaurado. ¿Y sabe por qué, dice este joven? Porque nunca me soltó. ¿Le suena familiar la historia de quién es el rescatista? Él dice que esta persona se aventó al mar por él, se echó a nadar para rescatarlo. Y una vez que él estaba luchando contra él, no lo soltó, no lo abandonó. A pesar de que él luchaba contra el rescatista, él no lo abandonó, él no lo soltó. Y dice que le puso un chaleco salvavidas, lo llevó a la orilla, lo puso a salvo, lo rescató. Pero él cuenta que fue la gracia de Dios. Y es por eso que él fue restaurado. Pero cuando hablamos de rescate, viene la palabra rescatar. ¿Y qué significa la palabra rescatar? Según el diccionario, rescatar es liberar de un gran peligro. Por eso cuando miramos estos programas de televisión, que todas estas personas que estaban siendo rescatadas es porque se encontraban en peligro. Ya sea un incendio, personas ahogándose o personas enfermas que se les venían pues ataques al corazón o así, y llegaba el rescatista. Es por eso que rescatar es liberar de un gran peligro. También podríamos decir que rescatar es una misión especial que requiere instrucciones detalladas y bien pensadas. Pensemos, por ejemplo, cuando vienen estas ambulancias, estos autos de rescate, ¿verdad? Las cuales siguen las instrucciones de sus líderes hasta el más mínimo detalle. ¿Y sabe qué? Ellos reciben instrucciones de cómo actuar, de cómo proceder cuando se encuentran en estas necesidades, en estas misiones de rescate, podríamos decirles. Y esa es la razón por la cual son muy efectivos en salvar de la muerte a mucha gente. Aquí estamos hablando de los rescatistas. Pero en la palabra de Dios, en la Biblia, hay una historia de un personaje de la Biblia la cual Dios lo usó para el gran rescate. Así es, la Biblia cuenta de un hombre que fue usado por Dios para rescatar a su familia y gracias a la misericordia de Dios preservó a la humanidad. ¿Quién es este personaje que estamos hablando? ¿Quién es este hombre de la Biblia que nos cuenta la palabra de Dios que Dios usó para rescatar a su familia y para preservar la humanidad? Estamos hablando obviamente de Noé. El Señor llamó a Noé a una misión especial. ¿Y todo esto por qué fue posible? Porque Noé creyó y dependió de Dios en lo que concierne al diluvio. ¿Se acuerda? Vino el diluvio y Dios le dijo a Noé que la maldad del mundo era mucha. Mas sin embargo, Noé obedeció a Dios y le creyó al Señor y dependió de él para hacer lo que tenía que hacer. Aún así, Noé comprendió la gravedad del castigo y las razones de la decisión final de Dios. El Señor le dio la orden de edificar una barca, un barco grande, un barco gigante, ¿verdad? La barca, decimos. Dios le dio la orden de construirla, de edificarla. Y Noé creyó, aún sin ver señales visibles que anunciaban el diluvio. No llovía en ese entonces, dice la Biblia que salió un vapor de la tierra que regaba la tierra, ¿verdad? Y Noé diciéndoles que va a venir un diluvio, es más, a lo mejor ni conocían la palabra diluvio. Que va a llover, pero va a llover a torrentes, ¿verdad? Y él creyó, él dice, bueno, tú lo dices, Señor, así va a ser, vamos a construir la barca, ¿verdad? Parafraseando ahí todo lo que está en la historia, ahí usted la podrá encontrar en Génesis, ¿verdad? Sin embargo, Noé seguía detalladamente todas las instrucciones divinas. Y así como lo hizo Noé, esta es la manera en que nosotros debemos responder cuando Dios nos da una orden. ¿Qué nos está ordenando Dios? ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Qué debemos hacer? Es por eso que Noé provee un modelo excelente para nuestra tarea de buscar a las ovejas desamparadas y dispersas que no tienen pastor, rescatarlas, ayudarlas. Dios nos dio una misión especial como miembros de su iglesia y es hacer discípulos. No sabemos cuándo llegará el final, pero debemos anunciar a todos que el final se acerca y que solamente han de ser salvos aquellos que verdaderamente están en el Señor Jesucristo. Pero bueno, ya es tiempo que vayamos a nuestra primera pausa. Continúa aquí con nosotros. Volvemos en breve.
De potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
1650 AM Radio La Red, contigo desde Thornton hasta Aurora, compartiendo la verdad en amor.
Morrison, Dios te ama.
¿Sabías que en el Nuevo Testamento se relatan 42 milagros de Jesús, de los cuales solamente 18 fueron sanidades físicas? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
¿Cómo afectan las mentiras al matrimonio? Las mentiras afectan al matrimonio de la misma manera que afectan a cualquier relación. Terminan destruyéndola. La mentira es básicamente un mecanismo de engaño para ocultar aquello que no queremos que se sepa acerca de nosotros. Cuando una persona miente, se compromete con el difícil trabajo de tener que construir sobre la base de esa mentira. Vive en un mundo de fantasía que ha creado para ocultar su mentira. El descubrimiento de la mentira descubre ese mundo de fantasía y no solo expone al mentiroso, sino también al dolor que ha provocado a la persona o al grupo a quien le ha mentido. Las consecuencias de la mentira afectan al mentiroso, pero también a la víctima de la mentira. Lo mejor es arreglar este asunto lo antes posible. Hay un refrán que dice, la mentira tiene patas cortas. Es mejor que el cónyuge que miente lo confiese cuanto antes y no que sea descubierto, pues entonces el daño es doble. Primero, por el hecho de la mentira, y segundo, por no haber intentado cambiar. Este asunto del doble daño es lo que siempre manifiestan muchos matrimonios a quienes tenemos el privilegio de servir. Así que busque ayuda de un consejero que le pueda guiar, pero enfrente y solucione el problema de la mentira lo antes posible. Le saluda Daniel Catarizano, compartiéndole algunos consejos para vivir mejor. Contáctenos a dcmonline.org. dcmonline.org.
Estamos de regreso nuevamente aquí en su programa de los varones de la red. Gracias por continuar con nosotros. Y el día de hoy estamos hablando sobre el tema que hemos titulado Instrucciones para el gran rescate. Hay instrucciones para el gran rescate. Y dábamos el ejemplo en el primer segmento sobre un joven que se apartó del Señor. Mas sin embargo, hubo un amigo que lo salvó, que lo rescató, que luchó y que lo trajo a salvo y lo trajo de vuelta a los caminos del Señor. Y él hablaba que por la gracia de Dios, obviamente Dios usó a esta persona, a su amigo, pero por la gracia de Dios él fue restaurado. Y hablábamos sobre un hombre que Dios usó para rescatar a su familia y obviamente por la gracia y misericordia de Dios preservar a la humanidad. Hablamos sobre Noé. Hablamos sobre la misión especial que Dios dio a Noé. Y cómo Noé hizo lo que Dios le ordenó ahí en su palabra. Y obviamente Noé construyó el arca. Noé construyó el arca siguiendo las instrucciones de Dios. Pero permítame darle algunos aquí información sobre cómo es que se construyó esta barca. Hay una organización que se llama Answers in Genesis, Respuestas en Génesis en español. Dice que el diluvio que acabó con todo el mundo, el diluvio mundial, tuvo lugar aproximadamente hace unos 4.350 años. Y las dimensiones del arca de Noé se describen en la Biblia en términos de codos, así es como ellos usaban las medidas. Dice que era de 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Ahora, si esto lo convertimos a pies, estas medidas aproximadamente son 450 pies de largo, 75 pies de ancho y 45 pies de altos. Pero muchos de nosotros conocemos medidas métricas en metros, ¿verdad? Metros, centímetros. Pero ¿cuál es más o menos aproximadamente las dimensiones en metros? Bueno, eran 155 metros de longitud, o sea, de largo. Eran 26 metros de anchura y tenía 16 metros de altura. Y solamente para darnos una idea, esto dice que aproximadamente la medida del arca equivale a 2/3 de la medida del Titanic. O sea que estaba grande el arca, obviamente. Pero, aún con todo esto, con la construcción y todo lo que conllevó, Dios decidió salvar a Noé y a su familia usando un arca y que Noé la iba a construir. Así que Noé tuvo que creer en el método de salvación que Dios usaría para la misión. Nunca le dijo, Señor, ¿pero cómo se te ocurre una barca? Y lo dices que va a haber un diluvio. No, pues no puede ser así, claro que no. Dios le dijo, Noé halló gracia delante de Dios. Dios usó a Noé y le dio las indicaciones y las instrucciones para el gran rescate de cómo debería hacerlo. Y Noé fue obediente. Entonces, él empezó a construir y todo esto del arca obedeciendo a las instrucciones del Señor. Así el Señor lo había determinado y así se tenía que hacer. Cuando Dios determina algo, cuando Dios ordena algo, se hace porque Dios lo ordenó. Entonces, si Noé hubiera construido el arca a su manera, seguramente el arca se habría hundido, porque obviamente no estaba siendo respaldado por como Dios lo indicó y lo ordenó. Así Noé recibió las instrucciones de Dios y las respetó detalladamente. Cada detalle, tal y como Dios lo dijo, así lo hizo Noé. Noé no agregó, no quitó, ni cambió las instrucciones según le pareció o como lo sintió hacer. Bueno, el Señor dijo que lo hiciéramos así. Yo siento que de esta manera. Es por eso que nosotros, cuando Dios nos da instrucciones, claramente tenemos que hacer las cosas como Dios nos dice que las hagamos. Sin agregar, sin que nosotros lo sintamos, sino siendo obedientes al mandato de Dios. Pero pasaba el tiempo y Noé no se desanimó mientras seguía las instrucciones de Dios. Eran instrucciones para el gran rescate. Es por eso que creer en Dios y en la misión que Dios le dio ayudó a Noé a soportar el largo tiempo que tomó construir la enorme arca. Algunos dicen que eran 120 años, otros que 100 años. Ahí nos puede dar algo de luz la palabra de Dios, pero la Biblia no lo especifica claramente. Pero sí fue mucho tiempo y pues obviamente fueron muchos años, ¿verdad? Pero Noé soportó todo ese tiempo que él tuvo que construir la enorme arca. Ahora, cuando nosotros estamos pasando por situaciones, ¿somos nosotros pacientes? ¿Nosotros soportamos el tiempo que el Señor se quiera tomar para hacer lo que tiene que hacer? Es por eso que el duro trabajo, los costos para él y su familia, la apatía de la gente, nada ni nadie desanimó al siervo de Dios. Nadie. Noé siguió adelante tal y como Dios se lo ordenó. Es por eso que el Señor Jesús hace mención de Noé en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerda lo que dijo el Señor Jesús sobre el final del tiempo? El Señor Jesucristo dijo, así lo dijo el Señor Jesús: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo será esto? Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y dice el Señor Jesús: así será también la venida del Hijo del Hombre. El Señor Jesús volverá. Y debemos de estar preparados. No sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde, pero el Señor va a venir y será como en los días de Noé. Porque cada quien estará haciendo lo suyo. En los días de Noé se estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento. Ahora en nuestros días, ¿qué vamos a estar haciendo? Debemos de estar preparados, ¿verdad? Porque el Señor viene pronto. Es por eso que los contemporáneos de Noé, los de su época, de los tiempos que vivió Noé, no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio. Ahora sí empezó a llover. Y los arrasó a todos. No le creían, pero empezó a llover, vino el diluvio y acabó con toda la humanidad, menos con Noé y su familia. Así será también la segunda venida de Cristo. De modo que no podemos desanimarnos. Hay que animarnos, hay que confiar en las promesas del Señor. Aun si no vemos resultados inmediatos en la gente. Pero seamos obedientes y hagamos lo que el Señor nos ordenó hacer. Porque muchos creerán, muchos no creerán, pero nosotros estamos llamados a predicar la palabra de Dios, a predicar el Evangelio, a predicar las buenas nuevas que viene siendo el Evangelio. Porque así a Noé no le creyeron, pero sucedió y está documentado en la Biblia y nosotros lo creemos porque es palabra de Dios que así fue. Entonces, para estas instrucciones para el gran rescate, Noé obedeció también las instrucciones finales. Dice ahí la palabra de Dios: entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, toda su familia. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Esto eran las instrucciones finales. Ya había pasado el diluvio, ya estaban sobre tierra, bajaron las aguas, y estas eran las instrucciones que Dios dio a Noé. Todo lo que él tenía que hacer. Aún no había terminado lo que Dios estaba haciendo con Noé. Entonces Dios dio las instrucciones. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca, tal y como Dios se lo había ordenado. Ahora en nuestros tiempos, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Nosotros los varones, los sacerdotes del hogar, nosotros que somos cristianos, nosotros que hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que el Señor nos está llamando a hacer? Nuestra responsabilidad es continuar obedeciendo a Dios hasta el final. Todo el tiempo, en todo momento, debemos de obedecer al Señor. Porque los versículos de Génesis 6.22 y 7.5, le voy a leer Génesis 6.22. Estos son la clave. Dice Génesis 6.22, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Esto lo encuentra en Génesis 6.22 y en Génesis 7.5. Esta es la clave. La obediencia de Noé fue posible debido a su temor. ¿Pero qué tipo de temor? un temor de reverencia, de honra. Él fue temeroso de Dios en reverencia y honra. Y él tuvo fe y él tuvo confianza. ¿Por qué? ¿Qué dice Hebreos 11:7? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿qué hizo Noé? Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Con temor, con honra, con reverencia. Y por esa fe condenó al mundo. ¿Y qué pasó una vez con Noé? Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La obediencia de Noé salvó su vida, su casa, su familia y preservó la raza humana. Noé fue un hombre completamente rendido a la voluntad de Dios. Y ahora yo le pregunto, amigo, hermano, varón que me escucha, ¿y usted? ¿Usted está siguiendo las instrucciones que Dios le está dando? Eso queda en cada uno de nosotros. Seamos obedientes al Señor. Gracias por habernos acompañado en su programa de los varones de la red. Bendiciones para todos.